París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Este jueves 27 de agosto se cumplen 100 años de la primera radiodifusión en Argentina. Ese país sudamericano fue el primero de habla hispana y el primero en América Latina que desarrolló emisiones de radio cotidianas. RFI se une a las celebraciones de Radio Nacional de Argentina en este aniversario. Entrevistaremos a Adrián Corol, director de la RAE, la Radiodifusión Argentina al Exterior. También escucharemos un fragmento del especial de 2 horas con música clásica producido por Radio Nacional de Argentina, radio asociada a RFI. En la segunda parte, difundiremos informes sobre 2 campañas, al norte las presidenciales en Estados Unidos y al sur el plebiscito constitucional en Chile. También escucharemos un testimonio sobre la pandemia que nos mandó un oyente desde Arequipa. Bienvenidos a París América. Hola, Adrián Corol, bienvenido a París América.
Hola, bueno, sabes, para mí la alegría que es estar en París América, en estar en conversación contigo y por tu intermedio con toda la audiencia de RFI. Cuando yo era muy chiquito, en mi otra vida, supe escuchar en onda corta. Para mí era fantástico durante las noches poder escuchar entonces a Radio Francia Internacional y poder acompañar y seguir toda la evolución del trabajo que vienen haciendo, especialmente en el Servicio Latinoamericano, hoy con nuevas tecnologías. Es para nosotros un faro realmente, así que un placer estar aquí en París América.
Pues bienvenido, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, estimado Adrián Corol. Usted es director de la Radio Argentina al Mundo, la RAE, de Radio Nacional de Argentina, y lo hemos llamado porque ustedes están celebrando hoy los 100 años de la radiodifusión en Argentina. Pero antes déjeme hacerle una pregunta, ¿qué pasa con el confinamiento? ¿Siguen ustedes allá confinados en Argentina?
Seguimos acá con las medidas de distanciamiento. No es un confinamiento estricto, son medidas de aislamiento y distanciamiento. Depende de la región del país. Hay un área más comprometida, que es la de la ciudad de Buenos Aires, conocida también como la capital nuestra, la ciudad de Buenos Aires, y también el AMBA, que son las localidades del Gran Buenos Aires. Allí es donde se concentra un alto porcentaje de los casos y de los contagios de coronavirus. Y luego, en algunos puntos del país, ha habido también algunos brotes a modo de foco en algunas localidades o provincias. Y hay otras regiones del país donde hay actividades permitidas y de alguna manera se ha vuelto a una nueva normalidad. El nuestro es un país muy extenso y complejo con un criterio federal y no podemos hablar en el nombre de todo el país por estas medidas, ¿no? Obedecen a cada lugar y a cada realidad.
Cuéntenos un poco quiénes fueron esos pioneros de la radiodifusión allá en Argentina.
Bueno, los pioneros de la radiodifusión argentina se los conoce como los locos de la azotea, un grupo de entonces jóvenes estudiantes de medicina, había uno de ellos que ya era médico, estos locos de la azotea que eran radioaficionados, apasionados a la radio, y se los llamaba así porque andaban por las azoteas, por las terrazas, como decimos aquí, colgando y experimentando con sus antenas. Uno se imagina la ciudad de Buenos Aires hace 100 años y en las terrazas, azoteas de edificios, a este grupo de muchachos instalando sus cables y sus antenas para experimentar. Y esos fueron los pioneros, los que hace 100 años, un día como hoy, transmitieron desde este Teatro Coliseo por ondas de radio la ópera Parsifal de Wagner, que fue lo primero que se escuchó en lo que es el formato de radiodifusión aquí en la Argentina, con el agregado que esa primera transmisión se continuó al día siguiente y al día siguiente y así sucesivamente por muchísimos años en lo que fue LR2 Radio Argentina. Aquel sueño de pioneros, aquella primera transmisión tuvo continuidad en el tiempo y por eso también es muy importante a nivel histórico, no solo en Argentina, sino en el mundo.
Y justamente 17 años después, en 1937, si no estoy mal, fue que nació Radio Nacional de Argentina.
Exactamente, ese año comenzaron las transmisiones de lo que entonces se llamó Radio del Estado, transmitiendo desde el Palacio del Correo Central, donde hoy está el Centro Cultural Néstor Kirchner, un lugar también emblemático de las comunicaciones, así era el Correo Central, y así nació Radio Nacional, que es nuestra radio pública, es una emisora federal integrada por 49 emisoras en todo el país. Nosotros, para quienes puedan imaginar el mapa en la Argentina, la familia de emisoras de Radio Nacional está ubicada tanto allí en el norte, en la Quiaca, bien al norte de nuestro país, como en la base Esperanza de la Antártida, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y formamos parte de RTA, que es la radio y televisión argentina, que integra de alguna manera la televisión pública junto con nuestra radio pública. Y tenemos también, por supuesto, muy, muy buenos lazos y puentes de amistad con medios de distintos países, y por supuesto RFI es uno de ellos.
Ahora, Adrián Corol, usted es el director de la Radio Exterior Argentina, la Radio Argentina del Mundo, y son como nosotros, en alguna medida, la radio pública francesa para el mundo hispano. ¿Cuándo se crea esta radio dentro de Radio Nacional de Argentina y cuál ha sido su misión?
Bueno, esta radio tiene dos etapas. La primera de ellas fue el CIRA, que se creó en el año 1949, y luego, por los avatares políticos del país, se funda RAE un tiempo después, casi 10 años después, en 1958, o sea, hace 62 años, con transmisiones en un primer momento únicamente en onda corta, dirigidas hacia una audiencia internacional, el servicio siempre transmitiendo en otros idiomas y planteado como una radiodifusión al exterior. Nosotros generamos, al igual que muchas estaciones, emisoras y medios públicos, internacionales, nosotros generamos contenidos en distintos idiomas y tenemos audiencias alrededor del mundo que nos escuchan, algunas en onda corta, otras en aplicaciones, otras en podcast, y hablamos, decimos nosotros que transmitimos en español, en portugués, en italiano, en alemán, en inglés, en francés, en japonés y en chino. Por eso son 8 los idiomas, y nos gusta decir que hablamos argentino en 8 idiomas.
Muy bien. Por último, Adrián Corol, los oyentes de París América van a escuchar en algunos segundos un fragmento del especial de 2 horas con música clásica que ustedes hicieron allá en Radio Nacional de Argentina para celebrar este centenario de la radiodifusión en su país. ¿Por qué haber escogido la música clásica para celebrar este aniversario?
Bueno, hay dos razones. La primera y principal es que lo primero que se escuchó en el aire de nuestro país en radio, por supuesto, lo contábamos, fue Parsifal, de Wagner. Esa ópera desde el Teatro Coliseo fue el primer sonido que se pudo escuchar en nuestra historia de radiodifusión. Y segundo, porque esta audioteca y este programa especial es una iniciativa de una de las señales que compone Radio Nacional, que es la radio clásica, la FM clásica, que dirige Andrea Merenson. Andrea y todo un gran equipo de trabajo vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo esta plataforma, que es una audioteca que busca incluir las músicas que identifican a las distintas nacionalidades, a las distintas regiones, a distintos países del mundo. Ese es un gran proyecto, y este programa especial en estas 2 horas reúne de alguna manera lo que es nuestra música representativa a nivel clásico, pero en el nivel clásico muchas veces vamos a encontrar autores de gran renombre como Astor Piazzolla, que aparece en la selección y que por ahí es más conocido, por supuesto Ginastera. Es decir, hay obras que nos representan también en el mundo y que de alguna manera unen el ADN de aquella primera transmisión que fue Parsifal con es la radio clásica, la FM clásica que tenemos hoy, que por supuesto es mucho más que una FM, es una gran plataforma y que es una música que en definitiva, nosotros que en RAE hablamos en 8 idiomas, la música sigue siendo, junto con los gestos, como decía Mario Benedetti, un idioma universal, un esperanto universal.
De nuevo, Adrián Corol, felicitaciones por estos 100 años de la radiodifusión en Argentina y esperamos tenerlo nuevamente aquí en París América.
Es un gusto, Abel, para mí haber estado en contacto contigo. Un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros del Servicio Latinoamericano, de la redacción latinoamericana de RFI. Es un doble honor para mí y un motivo de alegría celebrar 100 años junto a un medio hermano, un medio público hermano como es la Radio Francia Internacional.
Señoras y señores, soy Martin Bullich y les doy la bienvenida a este programa especial con que Radio Nacional Clásica Argentina festeja el centenario de la radiofonía argentina de forma mancomunada, ya que será transmitido también en varios países del mundo. Para celebrarlo, les invitamos a compartir algunas de las obras más significativas del repertorio nacional. De Carlos López Buchardo a Alicia Tercián, de Luis Llaneo a Esteban Bensecri. Agradecemos a todas las radios e instituciones del mundo que nos acompañan en esta iniciativa y que también transitan con nosotros la construcción de la Audioteca Clásica del Centenario, un espacio de colaboración internacional donde confluyen las identidades nacionales creando una identidad colectiva a través de la música. La audioteca representa una herramienta de política pública que albergará obras representativas y tradicionales de diversos países y acercará, libre y gratuitamente, la cultura mundial a cada persona que desee estudiar, investigar y conocer un poco más acerca de las músicas del mundo. Hoy nos encontramos para festejar que el 27 de agosto de 1920, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica realizaron la primera transmisión de radio integral y completa en nuestro país con la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Los locos de la azotea, como se los llamó a los cuatro muchachos a partir de entonces, desde la terraza del teatro marcaron un hito en la historia argentina y latinoamericana. Posicionaron a Argentina como el tercer país del mundo en realizar sus primeras emisiones regulares, pero el primero en sostenerlas y continuarlas en el tiempo, como así también el primer país de habla hispana y de América Latina de radioemisiones diarias. De esta manera, hoy nos encontramos celebrando el aniversario número 100 de aquel acontecimiento al cual la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, catalogó como la primera transmisión radial con propósitos radiofónicos. Disfrutemos entonces de 2 horas de música argentina recorriendo su historia y tradición. El 22 de julio de 1813, el gobierno del Triunvirato encomendó al Cabildo de Buenos Aires un himno patriótico. Vicente López y Planes escribió el texto y el compositor catalán Blas Parera la música, pero el himno no convenció. Sin embargo, volvió a confiarse a ambos la composición de un nuevo himno que esta vez sí colmó las expectativas oficiales y se convirtió en el himno nacional argentino. Sin embargo, la versión del himno que se canta actualmente fue realizada por Juan Pedro Esnaola, que fue el primer compositor argentino en contar con una formación musical sólida. Escuchemos.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Buenas tardes RFI, mi nombre es Raúl Mendoza, que habla desde Bolivia, de la ciudad de Cobija, del departamento de Pando. Muchas gracias por la información imparcial que siempre nos brindan. Acá en Bolivia siempre estamos contentos de poder escuchar cada uno de sus programas, sus noticieros, que lamentablemente desde noviembre u octubre del año 2019 se ha dicho tantas mentiras aquí sobre Bolivia. Muchas gracias de antemano y un abrazo y grandes saludos. Hasta luego.
Luis Ávila, bienvenido a París América.
Bien, muchas gracias, queridos colegas. Pues aquí estamos para que ustedes quieran saber de lo que pasa por aquí en este país del norte.
Usted es periodista del programa Torre Sonora Internacional de la Super 1300 AM y 99.9 FM en Boston. Luis Ávila, en este momento parecería que el presidente Trump está muy lejos de conseguir la reelección.
Bueno, yo creo que sí, en este momento se inclina un poco la balanza hacia la parte de los demócratas por lo que está planteando Biden y también Kamala Harris, que están con un poco más, digamos, del pueblo, con todas estas situaciones que se están viviendo de las protestas por el racismo y por todos estos inconvenientes.
¿Por qué piensa usted que ha ocurrido esto? ¿Fue el gran error de Trump su manejo de la crisis de la COVID-19?
Sí, yo creo que fue un poco, entre comillas, si pudiéramos decirlo así, en que el presidente Trump quiso evadir algunas verdades de esta pandemia y la gente pues poco a poco se ha dado cuenta.
¿Están los latinoamericanos sobre todo respaldando la candidatura de Biden, Kamala Harris?
Todo el mundo quiere un cambio y pues usted sabe que sobre todo toda la gente hispanoparlante está ha sido temerosa todo lo que ha hecho Trump por aquello de la inmigración y todo esto, y se espera y se tiene esperanzas más en Biden en estos momentos, ¿no?
Luis Ávila, periodista de Torre Sonora Internacional en Boston, muchas gracias por esta participación en París América.
No, por supuesto, con mucho gusto, y para que estaremos siempre para el mundo y sobre todo para Radio Francia Internacional.
En Chile esta semana arrancó la campaña para el histórico plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. Hace 32 años, otro histórico plebiscito puso fin a la dictadura de Pinochet. Se abre así la posibilidad de hacer cambios profundos en el sistema político y económico de Chile luego de las demandas que emergieron tras el estallido social del 18 de octubre del año pasado. Le pedimos al politólogo Mario Vega en Santiago que compartiera su análisis con los oyentes de París América.
Hola amigos de París América de Radio Francia Internacional. Les habla Mario Vega desde Santiago de Chile. Recordemos que desde el estallido social que se iniciara a fines del año pasado, la gran demanda en la que confluyeron distintos sectores sociales y políticos fue la redacción de una nueva constitución para reemplazar a aquella heredada desde la dictadura y que sigue vigente, aunque con reformas hasta el día de hoy. Se prevé, en general, un resultado tendiente a un 70-30, es decir, un 70% a favor de la elección de una convención constituyente que redacte el nuevo texto legal y un 30% de rechazo, que implica permanecer con la actual constitución vigente y no generar ningún cambio. El presidente ha tenido una posición ambigua frente a ello, es decir, en las últimas semanas solamente ha manifestado posiciones quizás muy tibias, no conectando con la mayor parte del interés de la ciudadanía en torno a la necesidad de ese cambio. Al parecer, el gobierno está especulando en torno a que esa diferencia entre el apruebo y el rechazo tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque al año siguiente deberían elegirse los integrantes de esa convención constituyente y espera sacar los mejores resultados, entendiendo que la mayor parte de nuestra ciudadanía está a favor de ese cambio y de esa transformación para, por primera vez en su historia, redactar un texto legal que sea representativo del sentir profundo del conjunto de la sociedad chilena. Muchas gracias. Saludos.
Vamos a terminar este programa con un testimonio de Piero, oyente peruano en Arequipa, sobre la situación de la COVID en esa ciudad peruana.
Hola a todo el equipo de RFI. Ha pasado ya un buen tiempo desde la última vez que mandé mi mensaje a través de este medio. Y es increíble ver todo lo que pasó en este tiempo. De hecho, al menos aquí en Arequipa hemos tenido nuestro episodio más crítico de la pandemia. El mes pasado, de hecho, el único hospital público que había aquí para atender los casos de infección por COVID colapsó completamente, a tal punto de que los pacientes se veía que se atendían en el mismo jardín del hospital, o en el peor de los casos, la calle aledaña al hospital se cerraba por completo para dar paso a los pacientes en sus propios carros y ser atendidos médicamente en sus propios carros. El gobierno central, tanto como el gobierno regional, nos demuestran que realmente nadie fue capaz de estar lo suficientemente preparado para esto. Vemos más un gobierno regional centrado en defender su posición política que ponerse a actuar, mejor dicho. Tenemos un gobernador que está priorizando más que el gobierno se interese en implementar un elemento químico tan mortal como el dióxido de cloro, solo porque han visto ciertos casos positivos en Bolivia, en su suministración, no, en su aplicación, mejor dicho. Hubieron ciertos casos en los que se suministraron dióxido de cloro y funcionó, pero muchos científicos están alegando de que esto puede llegar a ser mortal en la mayoría de nuestra población. Sin embargo, al gobernador no le da la gana entender eso. Y no estamos avanzando. Estamos plenamente estáticos en esta situación. Arequipa va a llegar a los 100.000 casos de contagio y a las 1.500 muertes. En la urbanización por donde vivo se vive el temor y la incertidumbre de saber si es que la calle sigue siendo un lugar seguro para siquiera poder salir a comprar la comida de mañana. Y la ansiedad es demasiado grande, al menos en casa, con mi madre, con mi hermano que trabaja en una financiera. Y debe salir todos los días a realizar cobranzas. Creo que el sector privado también considera esto una situación de vida o muerte y hay que tomarlo como un sacrificio por la empresa para la que se trabaja. Hoy nos vemos técnicamente desprotegidos, desolados. Esto es lo que se vive, al menos en Arequipa, al menos lo que yo estoy viendo. Gracias por permitirme este espacio, gracias por permitirme darme esta opinión. Gracias, Asbel, por la oportunidad y saludos desde Arequipa. Muchas gracias.
Un saludo muy especial a Piero en Arequipa. Y a ustedes, estimados oyentes, les recordamos nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes WhatsApp 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.